Unión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder entender, discernir y utilizar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Vamos a tomar un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando. Gracias por las pruebas que hemos tenido esta semana. Gracias por las dificultades y gracias por las bendiciones también, Señor. Tomamos un minutito también para pedirte por todos nuestros familiares donde se encuentren, las personas allegadas a nosotros. Te pedimos por su salud, por su paz mental y sobre todo que de alguna forma compatible con tu gracia se acerquen a ti, Señor, que sientan esa necesidad de estar contigo, de buscarte para que tú los puedas bendecir, Señor amado. Y ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para continuar nuestra marcha espiritual en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando lo que es la administración divina de la historia, conocida como las dispensaciones. Estamos viendo algo interesantísimo. Hemos comenzado con este plan protocolar de Dios, el cual requiere definición. La importancia es tremenda. Mire, el asunto es que nosotros comprendemos, estudiamos el plan de Dios más y más, ¿verdad? Eso nos da a nosotros más energía, más vitalidad, más deseo, más amor. Pero cuando se resume todo en la palabra de Dios, llega a una sola palabra: obediencia a la palabra de Dios. O sea, el motivo por el cual nosotros la estudiamos es para poder obedecerla plenamente. Mientras más la conocemos, más podemos obedecer, más bendiciones vienen a nosotros, porque la palabra de Dios es bendita, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es garantizada, la palabra de Dios está respaldada por el poder de nuestro Señor Todopoderoso. ¿Okay? O sea que tenemos una garantía absoluta de que nosotros, si nosotros persistimos con la palabra de Dios, nosotros vamos a llegar hasta el punto de nuestra muerte en la tierra con una felicidad que no vamos a acabar dentro de nosotros, ¿eh? O sea que eso es algo extraordinario, lo que la gente busca, lo que la gente persigue a través del trabajo, a través del éxito, a través de la sociedad, a través de los viajes, a través de todo lo que la gente hace para tener la felicidad. No la consigue con ninguna de esas cosas, y nosotros tenemos la fuente misma de la felicidad, y si esa fuente está dentro de nosotros con la máxima cantidad de palabra de Dios, nosotros vamos a tener una vida extraordinaria,
fortalecidos en el poder, en el hombre interior, en el espíritu,
en el espíritu, así mismo es. Entonces es algo maravilloso lo que tenemos nosotros. Nosotros no podemos dejar, miren, dejar de congregarnos es una locura. De veras que se los digo, es una locura. Si ponemos algo enfrente de esto, nosotros estamos mal. Hay motivos muy fuertes, hay personas que tienen trabajos que no les permiten, en realidad no les permiten, que eso echa fuerza mayor, pero ya no es volitivo. Pero si la persona le pide a Dios que lo libere para llenarse de la palabra de Dios, Dios lo hace, porque sabe que está poniendo las prioridades donde deben de ser. La prioridad es el número uno, la prioridad es Cristo en todo. Entonces vamos a hacer recordatorio de lo siguiente: nosotros somos ciudadanos no de este mundo, sino del cielo. Como hijos de Dios somos ciudadanos del cielo, residiendo aquí en la tierra. Nuestra politeuma es del cielo. Es como, ¿cómo se sienten ustedes cuando van de turistas? Supongo que se quedó una semana de turismo o dos semanas de turismo. Los primeros dos, tres días todavía no han salido de la rutina que dejaron atrás, pero ya después del tercer día, cuarto día, ya están apacibles, tranquilos, engranados en su nueva libertad, en ese nuevo ambiente de tranquilidad y de disfrute, porque no tienes ninguna preocupación que te esté molestando, ¿verdad? Bueno, es lo mismo con nosotros aquí en la tierra. Nosotros no tenemos por qué estar afanosos o preocupados por absolutamente nada, porque aquí estamos cortesía del Todopoderoso. ¿Okay? De cortesía del Todopoderoso, nuestro politeuma es el cielo. Ahora, hemos visto que cada creyente de la edad de la iglesia, que somos nosotros, ¿okay? Ya hemos estudiado lo que son las dispensaciones, que nosotros individualmente tenemos derechos y privilegios extraordinarios, que no lo tenía ninguna persona en el Antiguo Testamento, es para nosotros. Y además de eso, nos ha dado todas las instrucciones que son necesarias para que nosotros vivamos de una manera digna de la vocación con la que hemos sido llamados. Esa vocación que con la cual hemos sido llamados es muy importante. Entonces, ahora lo que quiero hacer es de nuevo quiero darles la definición del plan protocolar de Dios, lo que es el protocolo. A ver si ustedes se recuerdan de lo que es el protocolo. ¿Alguien me lo puede decir con sus propias palabras? Con su propia palabra, no tiene que ser la exacta.
Es un plan rígido, establecido. Déjenme empezar un poquito.
No, es que es un poquito. Establecido por mucho tiempo, ha sido establecido por mucho tiempo que sienta precedentes, ¿verdad?
Exactamente.
Que sienta normas. Ok, esos precedentes tienen deferencia a la autoridad, a una autoridad, y la autoridad de nosotros es Cristo. Recuérdense que nadie viene al Padre sino por medio de Cristo. Cristo hizo toda la obra. Cristo es todo, Él es todo, Él es todo en todo. Miren, Cristo es todo. Y nosotros le pertenecemos a Él, Él ya nos ha comprado. Ahora lo que nos falta a nosotros es volitivamente llenarnos de Él. Hay parte, yo les he dicho que nosotros estamos mitad programados nada más. El resto de la programación divina tiene que venir a nosotros porque nosotros la queremos. Él no, Él es un caballero. Él no nos empuja a hacer nada que no queremos hacer. ¿Okay? Él no es machista, en otras palabras. Él lo que hace es que Él nos ama, y es a través de ese amor que nosotros lo amamos a Él y hacemos todo por amor. Cuando una persona ama a otra persona, híjole, ¿qué no hace por esa persona? Pero para amar tienes que saber cómo amar. O sea que es algo impresionante. Es un código rígido establecido por mucho tiempo que prescribe deferencia completa a un rango superior. Esa es la autoridad superior. Y la adherencia estricta al debido orden de precedencia y al procedimiento exactamente correcto. O sea que hay maneras específicas de hacer las cosas. No lo vas a hacer como tú quieras. Primero tienes que deferir a la autoridad máxima. La autoridad máxima es Cristo. Okay. Dentro de la iglesia local, la autoridad máxima es el pastor en lo que concierne a los asuntos espirituales, no a la vida privada de nadie, ¿ok? Ojo, que muchos pastores se pasan de la línea metiéndose en la vida privada. Planito, ¿qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Por qué te metiste? ¿Que tú no debes hacer eso? No, no. El pastor es aquí para dar información en bandeja con amor, y la congregación la recibe con amor. Pero la información que el pastor da es de Dios, no es del pastor. ¿Ok? Bueno, es el pastor desde el punto de vista que el pastor ha hecho la información de Dios suya, y él, yo he hecho la información de Dios mía, porque yo quiero vivir la vida que él quiere que yo viva. Yo no quiero hacer nada que él no quiere que yo haga. ¿Ok? Así es el tamaño. No me interesa. Es más, no me interesa. No me interesa. Y poco a poco, a medida que nosotros vamos creciendo, nos damos cuenta de que el mundo no tiene absolutamente nada que ofrecernos a nosotros. Nosotros tenemos muchísimo que ofrecerle al mundo. Nosotros tenemos riquezas para ofrecerle al mundo, salvación que proviene de Dios porque somos luminares de Dios, que proviene del Todopoderoso. El mundo a nosotros no tiene nada que darnos. Si nosotros queremos algo del mundo, Dios nos los va a dar a nosotros. ¿Okay? Y lo hace a través de su palabra. Simplemente nuestro trabajo yo te voy a bendecir. Tú no te preocupes, no te estés fijando en la gente porque la gente no te va a bendecir. Yo, el Todopoderoso, te voy a bendecir. Y eso es, a eso es, le puedes poner el, como dicen en Cuba, le puedes poner el cuño. Le puedo poner el sello, eso es garantizado por el Todopoderoso. Entonces, eso es cuando estamos hablando que tenemos derechos y privilegios extraordinarios, a eso me refiero. Entonces, el asunto es el siguiente: Dios es infinita y eternamente perfecto. Eso lo sabemos nosotros, pero eso significa algo grandísimo. Dios perfecto solo puede diseñar un plan perfecto. Solamente Dios lo puede hacer. ¿Para quién? Para personas imperfectas. No hay nadie de nosotros que sea perfecto. Todos nosotros tenemos algo malo. Estamos defectuosos de fábrica, ¿eh? Tenemos mañas, ¿okay? Todos nosotros tenemos mañas, somos mañosos, ¿okay? Todos nosotros, de un lado o de otro lado, somos mañosos. Hay una persona que le gusta hablar mal de otras personas, hay una persona que le gusta inmiscuirse en los problemas de otra persona, hay otra persona que le gusta, bueno, de todo, pues, de todo, hay de todo. Ustedes busquen la gama, y todos nosotros tenemos algo que nos gusta hacer que a Dios no le gusta. ¿Okay? Y nosotros persistimos porque nos gusta, y es difícil pelear contra esa zona, contra esa debilidad, es difícil, pero se puede hacer a medida que nosotros nos llenamos de la palabra de Dios. Entonces, lo que tenemos que saber es que el plan protocolar de Dios, al igual que su plan para el creyente después de la salvación, para otras dispensaciones, no solamente para esta, está diseñado para creyentes imperfectos. Entonces, nosotros somos imperfectos porque poseemos la vieja naturaleza pecaminosa a través de nuestra vida mortal aquí en la tierra. El asunto es que nosotros no nos podemos quitar de la naturaleza pecaminosa. En el momento que lo hacemos estamos muertos ya, ya nos fuimos de este mundo. O sea que este cuerpecito está lleno de la naturaleza pecaminosa, la fuente de rebeldía hacia la palabra de Dios.
Entonces, pastor, si fuéramos perfectos, ¿a qué vinimos a la iglesia?
Exacto, no, es que no hay, pero el asunto es que nosotros, al comprender lo que es la palabra de Dios y a comprender que somos imperfectos, ya ese conocimiento nada más hace que que las relaciones que tenemos nosotros con las demás personas puedan ser fructíferas. Es la base de poder amar. O sea que cuando Dios dice amemos los unos a los otros, pues lo primero que te dice, mira, tú no eres perfecto, ni ninguna persona que vas a conocer es perfecta. O sea que comienza de ahí, ya esa es una manera excelente de partir. Ahora, una persona que no conoce a Dios, que es necia, pone a la otra persona como un ícono, como una estatua, como un baluarte impresionante, y a eso lo va a servir hasta que le dé los pies de barro, y ahí se echó a perder toda la relación, porque lo subió muy arriba y después se dio cuenta que era imperfecto, que tenía un área de debilidad, un área que es horrible para la persona con la cual está, ¿verdad? Entonces, claro está, eso es vivir ficticio erróneamente. No es vivir basado en la verdad. El vivir basado en la verdad tiene maravillas. Entonces, la contribución del ser humano al plan de Dios solo puede corromper el plan de Dios, porque el plan de Dios es perfecto, y el creyente no puede ejecutar el plan protocolar de Dios por medio de la habilidad humana, por medio de la dinámica humana, de la personalidad humana, de la inteligencia humana, del talento humano o de las obras humanas. ¿Cuántas personas hoy en día no están haciendo obras y obras y obras y obras y están... y no crecen, no conocen a Dios, no saben cuál es el plan? Leen la Biblia, sí, la leen, y se la saben hasta mejor que nosotros, porque te pueden citar versículo tras versículo, y esto está aquí, esto está acá, son una enciclopedia de la Biblia, pero en lo que concierne la vida cristiana, no saben cuál es, no saben lo que es la confesión. ¿Okay? Partan de ahí, si no saben lo que es la confesión, esa vida cristiana no es la vida cristiana, es una pseudo, ¿saben lo que es pseudo? Sudo, falsa, una vida espiritual falsa. Entonces, si el plan de Dios dependiera del mérito del hombre, por solo un instante, entonces él se hiciera inmediatamente imperfecto. El plan no serviría. Entonces nosotros tenemos la garantía plena de que tenemos un plan que es absolutamente perfecto para personas imperfectas. Otra área que causa en nosotros la paz, la tranquilidad. ¿Se dan cuenta? Otro tesoro de Dios. Eso produce tranquilidad. Yo soy imperfecto, Dios tiene un plan perfecto para mi vida. Si yo estoy confesado, o sea, lleno del Espíritu Santo, y estoy creciendo espiritualmente, estoy en el plan de Dios. O sea que lo que me pase, bueno o malo, es para mi bien. ¿Cómo la ven? ¿Ah? O sea que tranquilidad, la tranquilidad comienza a desarrollarse en nosotros a través de la fe, de lo que tenemos en nuestro corazón. Esto es fe, lo que estamos diciendo son palabras de la fe, palabras de la Biblia. Entonces es algo maravilloso. Entonces el asunto es que Dios no permite ningún eslabón débil en la cadena, porque la cadena se rompe por el eslabón más débil. En el plan de Dios no hay debilidad, el plan de Dios es perfecto. Entonces lo único que nos queda a nosotros como seres humanos es conocer el plan de Dios. ¿Ya? Conocemos el plan de Dios, entonces ya estamos enfocados en lo que tenemos que estar enfocados. Entonces, eso es gracia. Eso nos conduce a la próxima parte de lo que les estoy diciendo. Si eso es gracia, entonces nosotros estamos bajo el plan de la gracia. Ya nosotros no estamos bajo el plan del mundo que no tiene gracia. No conocen a Dios, que no tienen gracia. Cada uno utiliza lo que es conveniente para sí mismo. Entonces el hombre entra en el plan perfecto de Dios exclusivamente basado en los méritos de Cristo, y el principio de la gracia también se mantiene en pie después de la salvación. O sea, entramos por la gracia y ahora dentro del plan de Dios seguimos por la gracia. No tienes que cambiarle. ¿Okay? No, ¿qué quiere decir la gracia? Que no tenemos que mentir. No tenemos que mentir. La mentira es de Satanás. Nosotros no tenemos nada con Satanás. No tenemos la verdad. Parece que al decir la verdad nos va a doler, pero di la verdad para que tú veas como Dios te respalda. Aunque se te cierre una puerta que para ti era importante en ese momento, se te abre otra mejor y más grande. Porque la primera puerta es la puerta de los mentirosos. Ahí es donde entran los mentirosos y ahí es donde se estancan. Y lo hacen por medio de esa mentira. Pero hay otra puerta que entran los que hablan la verdad, y esa puerta abre, tiene muchísimas avenidas, tiene muchísimas opciones. La otra casi no tiene opciones, más la otra cierra opciones. El mentiroso se cierra las opciones, porque después tiene que vivir de acuerdo a su mentira. ¿Ah? Y si se compromete a algo que no puede cumplir, está metido, se está metiendo en un infierno, porque no puede, ¿verdad? En cambio, el que dice la verdad, dice las cosas como es, y las personas se acatan a esa verdad, y ahí es otra cosa diferente. En otras palabras, Dios garantiza la verdad. Y otra cosa que no hace la persona cristiana, no roba. El ladrón no entra por la puerta principal, sino por la ventana y viene a robar. Eso lo estudiamos en Juan, ¿verdad? Porque Juan, en Juan sabemos que Satanás es el padre de la mentira y es ladrón. Él es ladrón. El que roba, entonces, ¿qué está haciendo? Siguiendo el plan de Satanás. Nosotros no tenemos que robarle nada a nadie, nada. Que tú puedas ver el dinero que veas, eso no es tuyo, ni lo toques, porque Dios está probando. Deja eso ahí, no, ni lo veas, porque no es tuyo. ¿Sí? Si es de otra persona, no te interesa. Para nada. No, que me lo mandó Dios. No, señor, Dios no te lo mandó. Dios te lo manda de otra manera. Entonces, eso es algo impresionante. Eso lo tenemos después. Eso está dentro del plan perfecto de Dios. ¿Okay? ¿Sí se dan cuenta? Aquí está el plan perfecto de Dios. Y aquí está el plan de Satanás. Si mientes, te metiste en el plan de aquí. Si robas, te metiste en el plan de aquí, en el plan de Satanás. Le dijiste a Dios, a mí no me interesa tu plan, me interesa el plan de Satanás, porque mira la ventaja que me está dando. Tú no me das esas ventajas, ¿verdad? Aquí las tengo palpantes y sonantes, las estoy contando, las estoy viendo con mis sentidos. Ahí está la caída. Eso produce remuneración instantánea. El que no posterga esa remuneración para las cosas de Dios no va a alcanzar nada. Entonces, por nuestro propio convencimiento, sabiendo que las cosas de Dios son así, nosotros nos guiamos por la verdad. Y empezamos a eliminar esto. Aquí está el lugar donde te atrapa el mundo. Te atrapa. Aquí esto fomenta amistades que están en la misma capacidad. El mentiroso busca el mentiroso. El ladrón busca el ladrón. Porque se conoce. Está bien, ¿verdad? ¿Verdad? Pero el que está con Dios busca las cosas de Dios. ¿Eh? Todos tenemos, mira, estoy hablando ahorita de esa parte, no estoy hablando de la fornicación, no estoy hablando de otras cosas, pero hay mucho, pues hay muchas, cuántas cosas no habrá. Aquí estamos hablando específicamente de esta área como ejemplo, nada más. Entonces, el creyente vive la vida cristiana basado exclusivamente en los recursos divinos. ¿Cuáles son los recursos divinos? Todos los que están aquí adentro. Él tiene recursos extraordinarios. Es más, nos ha dado 40 cosas simultáneamente para que podamos vivir una vida frondosa, una vida llena de significado. Una vida con normas y principios. ¡Wow! Esta persona va a buscar y va a encontrar amistades, y si es soltera o casado, una persona que vale la pena para hacerse cónyuge. ¿Okay? Miren, es tan fácil como esto. Si ustedes han visto a veces los carros, esos Cadillacs con las llantas rojas, bajitos, con la música, bubum, bubum, el tipo con el diente de oro, así, afuera, y con el sombrerote, así, así, un pachuca.
Bien peruano, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Así, ¿verdad? ¿Lo han visto? ¿Qué clase de personas creen ustedes? ¿Qué clase de personas creen ustedes que va a atraer ese hombre? ¿Qué clase de mujer va a atraer? ¿Ah? ¿Una mujer con cinco sentidos se fija en ese hombre?
¡No!
¡Hombre! Le huye, ni me hables, ¿eh? ¿Verdad? Pero hay mujeres que le hacen caso. O sea, lo que le estoy diciendo es que las personas se atraen a sí mismas en sus niveles. Entonces el que está en el nivel de Dios va a atraer personas que son de calidad, son personas que te dicen las cosas y sabes a qué atenerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vas a discernir inmediatamente. Hay un tipo que me estaba tratando de vender unas cosas a mí. Un día me dijo una cosa, al día siguiente me dijo otra cosa. Ya, esa es una bandera roja, así que te está haciendo así. Que si te metes es porque te da la gana. No, porque ya la bandera salió. ¿Okay? Y el espiritual todo lo discierne, porque tiene la palabra de Dios para discernir. Entonces, ojo, si dice una mentirita, te va a hacer una mentirota y te va a engañar. Porque te está engañando, ya no me está engañando porque te cambió la historia, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que estar al tanto. Ahora, el asunto es que Dios, que es perfecto, ha provisto su verdad perfecta para nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe que con su verdad nosotros vamos a tener todas las ganancias de este mundo. Es con su verdad, Efesios 4:24, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia, la santidad y la verdad. ¿Ok? Santidad, separación para Dios, justicia de un hombre justo, una persona que no se que no trata de sacarle ventaja al pobre, al menesteroso, al que no sabe. No. Ese hombre es un hombre que te va a tratar bien. O sea, no te va a tratar de robar, en otras palabras, porque te ve débil. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, esa es la vida falsa, esa es la vida antigua, la vida que conocíamos cuando estábamos en el mundo, hablen verdad cada uno con su prójimo. Miren, ahí está, ahí te lo dijo Dios, hablen verdad. Claramente, no, si habla mentira no está haciendo lo que yo te estoy diciendo. Estás haciendo lo tuyo, estás viéndote bajo tu paquete de poder, bajo tu propia batería finita, falible, se te va a acabar la batería y no vas a poder mantener tu mentira. Usa la verdad y yo, el omnipotente, mantengo eso. Like, duh. Garantía absoluta y aquí no hay garantía. Eso somos nosotros. Pero aún así, nos van a llegar pruebas y vamos a tener la oportunidad de decir la mentira y decir la verdad. Chiquitita, te van a agarrar de sorpresa, cuando tú me caes y le puedes contestar y se te va a salir la mentira. Ahí tú mismo te vas a pensar, ¿para qué le dije mentira, caracho? ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Para qué me metí en eso, hombre? La garantía es con la palabra de Dios. A veces las personas dicen, bueno, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? Primero, pues si están fuera de comunión no se la van a contestar. Y segundo, que si está diciendo mentira, pues te saliste de comunión otra vez. No estás haciendo el plan de Dios. ¿Cómo quieres que Él vuelva a arreglar la situación? ¿Verdad? Entonces el asunto es que nosotros hablamos la verdad. Ahora, también tenemos su propio poder, el poder de Él. Él nos da primero su verdad. ¿Y dónde está la verdad, el poder?
En la palabra de Dios.
En la palabra de Dios. El poder está en la palabra de Dios. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? Se los voy a repetir. El poder de la vida cristiana está en la palabra de Dios. Si tú tienes la palabra de Dios y estudias la palabra de Dios y la utilizas, acabas de utilizar el poder de Dios. ¿Quién puede con el poder de Dios? Si Dios está con nosotros, ahí es donde viene la palabra esa, ¿quién puede estar en contra de nosotros? ¿Se dan cuenta? Se comienzan a abrir las puertas. Claro está, hay personas que te van a odiar, pero a Dios lo odiaron primero, a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que concierne a que Él te va a ti a bendecir, eso no te lo va a quitar nadie. Pero el poder está en la palabra. No tristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Nos da su propio poder y el poder está en el Espíritu Santo. Es, miren, es un tándem de el Espíritu Santo y la verdad. Porque si uno sin el otro, la verdad no puede venir sin el Espíritu Santo. O sea, tú no puedes adquirir la verdad si no estás lleno del Espíritu Santo, olvídate. Es la verdad de Dios. Entonces ahí tenemos ese poder extraordinario. Ahora, para la ejecución de su plan protocolar, la verdad y la mentira no se pueden mezclarse y convertirse en mentira. O sea que tú no puedes ejecutar la mitad, tres cuartos parte del plan de Dios y dos cucharitas de azúcar de mi obra. No, eso no sirve. Ya la regaste. Okay, es levadura. Entonces, y por eso entonces el punto de vista divino de la doctrina bíblica tiene que reemplazar el punto de vista humano. Ese proceso de reemplazar el punto de vista divino por el punto de vista humano se hace en la iglesia. No se olviden de congregar como es costumbre de alguno, dice la palabra. Es aquí donde nosotros nos hacemos de las riquezas del Todopoderoso. Y para eso es, para que nos fortalezcamos, para que sigamos adelante. No es nuestra batalla. Se acabó eso de que tengo que trabajar y que tengo la fácil. Y que yo tengo que luchar porque si no, no. La batalla es mía, dice el Señor. Lo único que dice, tú ve y trabaja, haz lo tuyo nada más. Si te cansas, no sigas. ¿Ok? O sea, no trabajas hasta cansarte, te dice el Señor. Lo que te dice, haz lo tuyo, que yo te voy a decir, no te preocupes por nada, porque yo solo eso, tú usa la verdad nada más. Lo único que está diciendo. La verdad nada más. Utiliza la verdad, tú trabajas y yo te bendigo. Tú no te preocupes por el resultado. ¿Ok? Es mío, tú estás en el plan mío, yo soy el Señor Todopoderoso, yo soy el que abrió el mar rojo, ¿verdad? ¿Quién lo hizo sino el Señor? Yo mandé las plagas. ¿Se dan cuenta? O sea que es algo, si hace lo imposible resucitar a Lázaro, ya que estaba podrido ya. ¿Sí? Y si hace ver al ciego que tenía los ojos así. ¿Sí? Y se los recuperó. Eso no puede ser nadie, ese es el Todopoderoso, estamos hablando. Lo que pasa es que nuestra fe tiene que incrementar. No es ningún hombre, olvídense de los hombres, Dios. Tú y tu Dios amado. Tú y tu padre. Nada más, nada más. Entonces, por eso desde el punto de vista divino de la doctrina bíblica tiene que reemplazar el punto de vista humano. Quitarnos de arriba la manera de pensar que teníamos anteriormente, y eso se hace paulatinamente, lentamente. Un día, otro día, otro día, es como el maná. Tú no podías coger maná para 4 días, tenías que comer maná hoy, recoger para mañana, recoger para mañana, recoger para mañana, ¿verdad? Cada día tenías que recoger para ese día. Pero no podías recoger para 2 días, excepto por el día sábado, el sábado. ¿Ah? Diariamente estás comiendo la palabra de Dios. Maná es la producción de Dios. Yo soy el pan de la vida. El mismo pan, ese es el mismo pan que estamos hablando del maná. Entonces, si no nos reunimos, lean su Biblia, oigan un cassette. Oigo nunca hacer uno solo, pero el asunto es que nosotros vamos a querer hacerlo porque lo amamos. No, tienen que decir, hombre, si tengo el Todopoderoso. Antes, es como decir, soy ahora el hijo del presidente de la República. Pero el presidente de la República se queda así, este tamañito, no es nada. ¿Se dan cuenta? Ahora, si tú sabes lo que tienes, entonces ya estás en otra onda, ya era una aristocracia espiritual, lo máximo. ¿Qué quiere decir aristocracia espiritual? Aristocracia eterna. No la temporal de este mundo, sino eterna. Y el comportamiento del aristócrata espiritual que conoce la palabra de Dios es superior, porque tiene un código espiritual superior, un código superior a cualquier jerarquía, a cualquier sociedad, no hay que se le parezca. ¿Okay? No juzga a nadie, no dice mentiras, camina con la verdad, está feliz, no, hombre, tiene todo lo de ganar. Entonces, de la misma manera que tenemos ese poder divino, tenemos que darnos cuenta que el poder divino y el poder humano no se pueden mezclar. Si se mezcla el poder divino y el poder humano, no hay nada, no hay poder humano distorsionado. ¿Okay? Son mutuamente exclusivos. O utilizamos el poder divino con la plenitud del Espíritu Santo, o utilizamos el poder humano con la carne. Nosotros escogemos la pulga con su poder o el poder del Todopoderoso. ¿Okay? Pero lo que tenemos que quitarnos de la mente es el asunto de pensar de que no, yo tengo Dios y ahora puedo mover casas y puedo hacer, no te pongas a hablar tontería ni a hacer cosas de esas, por favor. No, que tengo el poder de Dios, voy a levantar este carro así, lo voy a tirar así, como Superman. Eso no es lo que está diciendo. Estamos hablando de cosas, es una guerra invisible, espirituales pero transcienden, o sea, transcienden de lo espiritual a lo material, pero en su organizada manera, no desorganizadamente. Entonces el asunto es, todo esto se lo digo porque observar el protocolo divino, el plan protocolar de Dios, tiene que tomar precedencia sobre la expresión y las habilidades humanas. Nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos, mira, yo tengo que conocer a Dios primero para utilizar su palabra por sobre todas las cosas. ¿Okay? Y primero es Dios, ahí sí, pues, ahí donde el dicho, sí, primero Dios, que muchas personas lo dicen, pero no significa nada. Entonces en 1 Corintios 2:4 nos dice, ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría de hombres, sino 1 Corintios 2:4. ¿Verdad? Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? En su palabra. ¿Okay? Descansa tú en el poder de Dios. O sea que esto no es una cosa efímera, ¿verdad? Esto no es una cosa evanescente, así, del poder de Dios, para ir en algún lugar. No, de eso no se trata. Puedes descansar en el poder de Dios, que lo cubre todo. Te mantiene esta bola terráquea suspendida en el aire. No, eso no es lo que está diciendo. Sí, porque muchas personas lo hacen. El poder de Dios. No, el poder de Dios está dentro de ti con su palabra. Ahí está el poder de Dios. No se estén buscando el poder de Dios. Esas son las personas que están buscando aquello de allá, que están buscando los milagritos. Me cortaron el brazo hace 20 años. Con el poder de Dios me va a salir un brazo nuevo. ¿Sabes lo que piensa esta persona? Está en ira, óigame, para esas personas, operación psiquiatra. Están idos. Se fueron. ¿Okay? Entonces, el asunto es que nosotros tenemos la palabra de Dios y la puede tener todo el que quiera. Es gratis la palabra de Dios. Dios quiere que la tengamos. Dios quiere que lo glorifiquemos. Eso es lo que quiere Dios. Todos nosotros podemos tener su palabra. Todos nosotros. El que la quiere, la tiene. El que no la quiere, no la tiene. Así es. Entonces, la innovación humana debe mantenerse dentro de los límites del sistema que Dios ha ordenado. O sea, ¿qué significa eso? Tú puedes, dentro del marco este, ser creativo. Es más, la máxima creatividad que existe en este mundo se hace acá adentro. ¿Oyeron eso? La máxima creatividad está aquí adentro. Porque esta persona va a entretejer en su corazón, por medio de su crecimiento espiritual, va a entretejer palabra de Dios, verdad con verdad. Y son fogonazos de luz que te dejan ver cosas que antes no veías. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han salido del corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. ¡Caramba! ¡Híjole! Racionales doctrinales. Ahí está, eso es para el creyente maduro. Pero eso es algo que te deja. Entonces, poder tener a tu comando, lo tienes ese poder. Dentro del marco espiritual, eso es lo que tenemos nosotros. No debemos dejarlo pasar porque hacemos, nosotros nos salimos de lo que es, de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, la verdad y el poder del Espíritu Santo, con las cuales nuestro Señor Jesucristo contó durante ese gran experimento de poder de la unión hipostática, que es Dios hecho hombre y vivió dentro de esa unión hipostática, como hombre y como Dios. Y esas cualidades que tenía no se mezclaban, no completamente separadas en un hombre. Era completamente Dios y completamente hombre. Y toda la obra la hizo completamente hombre. ¿Ah? Entonces, esos definen el único acercamiento correcto a la vida del creyente durante el periodo de la edad de la iglesia. Por eso yo les he dicho a ustedes que nosotros no sacamos el precedente de la vida cristiana de la ley mosaica del Antiguo Testamento. No, nosotros sacamos el precedente de nuestra vida, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿okay? Porque Él colmó la ley, Él es el que hizo todo, Él abrió la puerta, Él es la puerta. Entonces nosotros con Él todo lo alcanzamos. Entonces en el plan protocolar de Dios no pueden existir contradicciones. Es imposible, porque su plan es perfecto. Ese es el plan protocolar de Dios. Por eso lo llamamos el plan protocolar de Dios. El creyente utiliza la omnipotencia de Dios disponible a él y ejecuta el plan protocolar de Dios por una mano, o utiliza la energía de la carne y ejecuta su propio plan. Un plan es infinitamente superior, el otro es un bagazo de plan. ¿Okay? Fíjense, todas esas personas que han tenido tanto dinero, personas que han logrado el éxito, qué miserables están, se matan, se suicidan, ¿eh? Nunca conocen la felicidad y la gente les aplaude y por fuera salen y por dentro están, sí, una mentira, viven la mentira, viven la mentira. Y estas personas que Dios le ha dado tantas cosas y ahora no tienen nada, ¿eh? No tienen esa felicidad que tanto deseaban. Creyeron, se metieron a ser artistas porque creyeron que siendo artista iban a ser reconocidos, iban a tener felicidad. Sí, vas a tener mucho reconocimiento del mundo, pero una intranquilidad y una infelicidad que es horrible. Viven horriblemente. Entonces, vemos que el plan protocolar de Dios no puede existir, no pueden existir contradicciones. Entonces, muchas personas presuntamente le llaman a su propio plan el plan de Dios o la voluntad de Dios, cuando en realidad son diseños, esos diseños que ellos tienen para su propia vida no son más que falsificaciones satánicas. Satanás es experto en esto, ¿eh? Satanás a nosotros nos puede presentar. El que no tiene la verdad es fácilmente llevado por Satanás, porque sus artimañas son impresionantes. Entonces, en 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, saldrán de la fe, saldrán de la Biblia, saldrán de la palabra de Dios, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Porque el que no tiene la verdad, hay que creer, el que no tiene la verdad tiene un vacío en su mente, matayotes, y jala doctrina satánica. Entonces, es bueno aclarar en este momento que la cristiandad no es una religión, ¿verdad? No es una religión, y sabemos que la religión es un sistema que se opone a la gracia completamente. En la religión la persona tiene que hacer, 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 y aprobarse ante los ojos de Dios por sus propias acciones. ¿Okay? Esas personas no se cansan, bueno, sí se cansan porque lo hacen en el poder de la carne, de hacer cosas para Dios y cosas para Dios. No estoy diciendo que es malo hacer cosas para Dios, la cosa es que todo es en su debido orden. ¿Okay? En su debido orden. Ellos lo hacen por medio de sus propios esfuerzos y sus buenas obras y su propio mérito, y con eso tratan de ganar la aprobación de Dios. O también, como sistema estratégico, Satanás lo usa para falsificar la cristiandad ni la religión entonces fue inventada para distraer al incrédulo de las leyes divinas de establecimiento y del Evangelio de Jesucristo, y lo utiliza para desviar al creyente y evitar que ejecute el plan, la voluntad y el propósito de Dios para su vida a través de la degeneración moral o de la degeneración inmoral. La persona se puede degenerar de ambas maneras. Entonces, la religión es antitética a la cristiandad, porque la cristiandad no es una religión, sino una relación con Jesucristo, íntima, uno a uno, ¿verdad? Y se hace por medio de la gracia, a través de la fe. O sea que la religión entonces es la carta mayor del diablo, de Satanás, para engañar a la raza humana. Entonces, podemos ver claramente que el alimento y la aplicación fiel de la doctrina bíblica protegen al creyente de tales contradicciones y de tales trampas. Solamente la palabra de Dios es la que nos da esa protección. Es una protección impermeable, ¿eh? No se puede, es tan poderosa que no puede ser penetrada, a menos que la persona salga. La persona tiene que salir voluntariosamente. O sea, tiene una puerta de salida, las cosas no le pueden penetrar, pero la persona sí puede ser engañada de salida, porque presta atención a espíritus engañosos. Entonces, el cristiano que no conoce o ignora la doctrina de la edad de la iglesia, le falta discernimiento. Todas estas iglesias que no conocen lo que es la administración divina de la historia, están fuera de discernimiento, les falta, porque no pueden ajustarse, no pueden poner las cosas en su debido lugar, en su debido orden, y tergiversan una con la otra, las mezclan, y eso hace algo horrible, ¿eh?, en la vida espiritual. Esa persona carece de la capacidad de orientarse a la gracia de Dios, y tal persona no puede ser fiel a su herencia espiritual. ¿Por qué? Porque ya no responde a la gracia de Dios, sino que es la que tiene que hacer las obras. ¿Se dan cuenta? Lo hace ya por ley, no por obras. O sea, no por gracia, perdón. Entonces, recuerda que la ignorancia mezclada con la negligencia no pueden evitar la trampa de la arrogancia, y esta persona asume que él está haciendo la voluntad de Dios, aun cuando va cayendo en el vacío del plan cósmico de Satanás. Y eso es importantísimo, porque sin saberlo se lo va jalando Satanás. Se lo va jalando, se lo va jalando, se lo va jalando, lo mantiene aquí abajo, lo mantiene viendo estrellas. En realidad, ¿verdad? Pero no conoce la verdad. Y recuerda que Satanás puede utilizar 99% de la palabra de Dios y un poquitito de mentira, ya. Ya está. ¿Sí? O sea que no hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el asunto es que estas personas no pierden su salvación, pero al fallar en ejecutar el plan protocolar de Dios después de su salvación, pierden las bendiciones y el impacto aquí en la tierra y en la eternidad. No tienen impacto. ¿Sí? La palabra de Dios no viene vacía, ¿verdad? O sea que cualquier persona que predique la palabra de Dios y la palabra de Dios salga, la palabra de Dios va a ser escuchada, pero no va a tener el impacto histórico que tiene una persona que está con las cosas de Dios. Dios no puede aceptar las cosas que provienen de la carne, no puede, si no fuera Dios, está fuera de su plan perfecto, ¿verdad? Son falsificaciones satánicas, en otras palabras. Y de la misma manera, al momento entonces, en el momento de nacer físicamente, el hombre nace ignorante de lo que es la vida, ¿verdad? Cuando tú naces, estás ignorante de lo que está pasando, de lo que es la vida. Pero, o de la misma manera, al momento de nacer espiritualmente, los creyentes nacen de nuevo, o es regenerado, ignorante del plan protocolar de Dios. Pues no conoces el plan protocolar de Dios cuando naces espiritualmente. Es más adelante que empiezas a conocer las cosas de Dios. Entonces, la opinión o la filosofía humana, a pesar de su brillantez ocasional, porque es ocasional, nunca determina lo que es la vida cristiana. Eso lo tenemos que tener en cuenta también, porque muchas personas creen que porque son brillantes ya han descifrado el plan de Dios. Es más, en Colosenses, cuando comenzamos a estudiar, a hacer el estudio de Colosenses, nos damos cuenta de lo que es el gnosticismo y de lo que es la inteligencia humana, y los que son muy inteligentes dentro de la iglesia y creen que son los únicos que pueden captar las cosas de Dios por su inteligencia. Y vemos que eso no es así. ¿Por qué? Porque todos nosotros necesitamos el coeficiente intelectual espiritual, que proviene de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, ese es el asunto. Aquí les voy a leer para terminar, les voy a leer 1 Corintios 1 del 20 al 31, y esto aquí tenemos lo que responde a esta clase de actitud. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? O discutidor. Entonces, yo tengo una tradición diferente. El polemista es la persona que le gusta...
polémico.
Sí, le gusta hacer polémica, le gusta... no solamente pleitos, sino que debates y cosas de esa índole. ¿Ok? Y después nos dice, ¿no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Definitivamente. Porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, y ninguna persona ha conocido a Dios por medio de su propia sabiduría. Yo les he hablado a ustedes de Descartes, de Spinoza, de Eurípides, de Sócrates, de todas estas personas que han tratado de llegar y discernir y no pueden. Llega un punto que tú no puedes saber lo que hay al otro lado. O Dios se revela o tú no lo puedes conocer. Yo pienso, ¿cómo es que decía Descartes?
Yo
pienso, luego existo. Esa es la única conclusión que llegó Descartes. Entonces el asunto es que agradó a Dios mediante la necedad de la predicación. Fíjense cómo lo pone, que lo pone al revés. No, la predicación no es necedad, porque le está hablando a los inteligentes. Está diciendo, sí, son inteligentes. Con la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. Ahí comienza, el poder de Dios comienza con Cristo, porque Cristo, esa es la mente de Cristo, el poder es el poder de la resurrección, el poder de Cristo es el poder de ir a la cruz, es el poder de seguir al pie de la letra las instrucciones de su Padre, ¿verdad? Y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Ahí es donde tenemos que gloriar nosotros. ¿Cómo nos gloriamos en el Señor nosotros? Conociéndolo más y más. El que más conoce a Dios, ¿cómo conoce lo más lo glorifica? Gloríense, tú lo vas a glorificar porque lo tienes. Es una glorificación verídica. No, este no está diciendo gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. No, esto es mucho más profundo.
Está glorificando la palabra de Dios.
Esta persona está haciendo una manifestación externa que no es mala, no es mala, ¿ok? Si proviene de la fuente que es. Okay. Si es emocional,
no, y
él está fuera.
La persona que está usando la palabra de Dios está glorificando la palabra de Dios.
El que usa la palabra de Dios. Entonces, pero lo que yo les quiero traer con esto, porque esto es lo que dice el versículo, lo que significa, es que el que se va a gloriar en el Señor, el que tiene al Señor, el que verdaderamente dentro de él se está gloriando en el Señor. Porque tú solamente te puedes gloriar al Señor teniendo al Señor en tu corazón, conociéndolo, pero totalmente. Entonces, de tu boca sale gloria, mi Dios amado, bendito sea el Señor, bendito seas, amado mío, wow, bendito seas en todo, gracias por todo, qué maravilloso eres, ¿verdad? Es el que lo conoce lo puede decir. Entonces, aquí lo que importa es que Dios ha revelado en la doctrina del misterio de la Iglesia todas estas cosas para nosotros, saberlo, darnos la paz y la tranquilidad. Y ningún creyente puede ejecutar el plan protocolar de Dios sin aprenderlo y aplicando incrementalmente la doctrina bíblica. No puedes, tú puedes llegar a cierto punto espiritual, pero si ya dejas de conocerlo, es más, se necesita toda esta base para poder salir de aquí para arriba. Entonces, si tú vienes hasta aquí y paras aquí porque ya sabes todo, ya lo has oído todo, ya te lo he repetido 400 veces, ya no sé. Pero si te pregunto qué es lo que te he repetido 400 veces, no sabes lo que te dije, ¿verdad? Pero requieres entonces esta base para avanzar de aquí para acá. si se dan cuenta. Y claro está, aquí el aire es más fino, más delgado es el aire. ¿Saben lo que quiero decir con eso? Cuando una persona está subiendo el Mount Everest, la montaña Everest, ¿verdad? Allá arriba tiene que tener oxígeno porque el aire es muy delgado y, o sea, te cansas más y es más fuerte porque tienes más, vas a tener mucho más impedimento. Pero el que está confiado en el Señor sigue, a mí me importa lo que pase, yo sigo, ¿verdad? Entonces eso, esa persona llega, esa persona tiene lo necesario para todo lo que es lindo y precioso en el Señor. Con el Señor Padre te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra, y ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para continuar nuestra marcha espiritual. En el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro te lo pedimos, amén.